Pues muchísimas gracias. Esto es un evento fundamentalmente técnico. Yo soy un jurista. Me veo un poco, pues no sé, el cuento dice que es el león entre corderos. Yo aquí más bien soy el cordero y vosotros sois los leones, ¿no? Como es natural. Es una situación, bueno, curiosa, digamos, desde ese punto de vista. Por otro lado, claro, pensar, y ya de alguna manera estoy entrando en lo que voy a comentaros más adelante, que os podéis librar del derecho tan fácilmente, pues es, digamos, que ilusorio, ¿no? En cualquier lado donde haya una actividad humana va a haber normas jurídicas, en cualquier lado donde haya una actividad humana va a haber juristas, va a haber derecho, va a haber abogados, va a haber dimensión legal, vamos, de alguna manera, ¿no? Inevitablemente. Por lo tanto, hablar de tecnología, hablar de ordenadores, hablar de Internet, hablar de nube y no hablar de derecho, pues bueno, de alguna manera es dejar el asunto y las dimensiones pues cojas, ¿no? Y decía que ya estaba metiéndome de alguna manera en el tema por lo siguiente. Mi idea es, aunque sea de un modo, si se quiere, sintético, ¿no? Y desde luego muy esquemático, narraros, describiros un poco cuál ha sido la evolución. Ya tenemos unos 15 años de historia del choque o de la interrelación, si se quiere, entre derecho e Internet. Bueno, ¿son pocos o son muchos? Desde luego, teniendo en cuenta la historia de la humanidad, no es nada. Teniendo en cuenta la historia de Internet, es muchísimo. Es decir que, claro, 15 años en lo que a Internet se refiere es pues una barbaridad. Lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una cierta dimensión, una cierta idea de cómo ha venido siendo este choque, esta especie de clash, esta interrelación, ¿no?, entre el mundo jurídico y el mundo tecnológico, y en particular el mundo de Internet. Me gusta subrayar esta palabra. A veces, si tecnologías de la información, bueno, quiero subrayar la palabra fuerza, que a mi juicio sin duda alguna es la de Internet. De hecho, lo estamos viendo, Internet de algún modo se está tragando todo lo demás. Ya lo decía Negroponte hace 15 años también, curiosamente, justos 15 años, o 16 a lo mejor. Bueno, pues Internet es el principal motor de la convergencia es la que está tirando de todo, pero dentro de ese universo de la convergencia del mundo informático, del mundo de los media y del mundo de pues bueno, Internet en sí, Internet de alguna manera está tragándose todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Es decir, ya no es solo que se esté fundiendo el mundo mediático y el mundo digital, sino que dentro de ese mundo digital hay claramente una locomotora que es Internet. Bien, por tanto, quiero subrayar esa palabra fuerza y ver cómo de alguna manera en estos años se han ido relacionando, ha ido interactuando el mundo de Internet con el mundo jurídico. Primero se produjo, bueno, típico, no os va a extrañar nada, insisto, sois del mundo tecnológico, del mundo de Internet, por lo tanto sabéis también mucho mejor que yo, ¿no? Primera idea o primera tendencia fue decir, no, derecho y Estado quédense al margen. Ustedes aquí no tienen nada que decir. Esto es un mundo nuevo, váyanse con sus leyes y váyanse con su Estado y váyanse con sus normas a otra parte. Que esto es Internet, esto es ciberespacio, esto es otro lugar distinto. Llegó a muy poco, ¿no? Esta primera tendencia que comenzó a marcarse en el año 94, 95, una declaración de independencia del ciberespacio de un tal Barlow, fácilmente consultable en Internet, maravillosamente bien escrita. Bien, siguiente paso, lógicamente el palo, ¿no? Lo que algunos han venido a llamar la tendencia no excepcionalista. Es decir, esto no aporta nada nuevo, ¿cómo que estamos en un lugar distinto? ¿Cómo que aquí las normas no se van a aplicar? ¿Cómo que aquí el derecho no rige? ¿Cómo que aquí el Estado no tiene nada que decir, ¿no? ¿Y qué ponían, por ejemplo, algunos de estos pensadores o autores o juristas ya, incluso como ejemplo? Pues bueno, un contrato, por mucho que se celebre en línea, acaba siendo un contrato y vincula a dos partes con una serie de efectos y, claro, pues que se desarrolla online, pues muy bien, al fin y al cabo hay una serie de obligaciones que hay que satisfacer y, por lo tanto, nos da lo mismo. Otros, quiero subrayar su nombre porque es uno de los grandes gurús, si se quiere, del mundo jurídico en lo que Internet se refiere, que es Lawrence Lessig. Larry Lessig es un profesor de Stanford que ahora está en Harvard y que probablemente a algunos les suene. Lessig viene a decir que, bueno, al fin y al cabo da lo mismo que hablemos de Estado o no, que hablemos de derecho o no, que aquí lo que prima son ustedes, que aquí lo que prima sois vosotros, que aquí lo que prima es el código, y que el código es la ley. Y que, bueno, pues por mucho que se tenga derecho a hacer ciertas cosas, muchas veces será el código el que diga si en el fondo realmente, en el mundo verdadero, se puede hacer algo o no se puede hacer. Bien, estas son, si se quiere, las tres grandes tendencias. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? ¿Estamos en disposición de sacar algunas de este choque, si se quiere, derecho e Internet? Yo creo que sí. La primera conclusión, la adelantaba ya de alguna manera, la regulación, es decir, la presencia del derecho en este mundo, y lo estamos viendo en un evento como este, donde se está hablando de una tecnología específica como es el cloud computing, es inevitable. Es decir, que regular Internet es inevitable, y lo estamos viendo también estos días. Es decir, que por más que haya resistencias, por más que haya reacciones, hay derechos en juego, hay intereses en juego, hay personas en juego, y cuando hay todas estas cosas en juego, sobre todo las primeras, derechos, evidentemente tiene que entrar el Estado y poner orden, ¿no? Es inevitable. Segunda conclusión, no basta el Estado. Es decir, que el Estado de alguna manera se queda corto, se queda muy pequeñito para resolver algunos de los problemas que Internet tiene que resolver. Eso sí, aquí entramos en otra índole de problemas a la vez. Porque, claro, podríamos pensar, bueno, pues hagamos convenios internacionales, convenios mundiales. Bueno, pues hagamos que la Unión Europea, por ejemplo, entre. Pero claro, muchas veces es imposible poner de acuerdo a todos los países del mundo, a todos los estados del mundo. Volveremos sobre este problema un poquito después, ¿no? Por lo tanto, claro, esto a veces es naif, ¿no? A veces es, pues, excesivamente idealista, ¿no? Otros han dicho, para combatir este problema, bueno, pues seccionalicemos Internet. Vamos a cortarla en trozos. Es decir, vamos a, por ejemplo, páginas de grandes multinacionales de este mundo, de Internet. Bueno, vamos, por ejemplo, con el asunto de Google, precisamente enormemente de actualidad a raíz del conflicto con China. Ya hemos visto cómo Google, precisamente para actuar en China, ha cortado de alguna manera su parcela global en principio de Internet para poder operar allí. Ha dicho, bueno, yo cuelgo una serie de contenidos en .com que no tienen limitación alguna, obviamente están regidos por la libertad de expresión, pero en lo que a China se refiere, pues bueno, no hablo del Dalai Lama, no hablo de los derechos humanos en general, la foto de Tiananmen es desconocida, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hombre, esta es una solución. Esta es una solución práctica. Volveremos después y concluiremos que realmente es lo que resuelve muchísimos problemas en la vida real, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera, bueno, viene a suponer una barrera, si se quiere, ideal, ¿no? Sobre lo que era el diseño primigenio original de Internet como un instrumento que acerca a la humanidad, que recorre todos los puntos del globo en un segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Otra conclusión. Si el Estado no basta, ¿bastan las normas, basta el derecho tradicionalmente utilizado? Pues a veces sí y a veces no. ¿Se pueden utilizar las normas contractuales, las normas sobre cualquier otra materia, los problemas que surgen en Internet? Siempre que se pueda usar, pues se usan, de hecho. Y siempre que se pueda usar, pues es bueno que se usen. Pero hay veces que surgen nuevos problemas. Quienes llevan de alguna manera esta etiqueta de no excepcionalistas, pues bueno, vienen a decir que en modo alguno es necesario crear nada nuevo, que se puede operar con todo lo anterior, pero es verdad que, como os decía, hay veces que surgen problemas muy específicos que hay que resolver. El phishing, por ejemplo. Problemas como la pornografía online, problemas que no son solo de índole penal, específicos problemas que puedan surgir en el mundo del contrato, problemas que se puedan derivar de la protección de datos, como veremos después, problemas derivados del hecho de que pueda responder por ciertos contenidos. Pues si no existía Internet, no se podía pensar siquiera en resolverlos jurídicamente. Por lo tanto, será necesario adoptar y elaborar nuevas normas en ocasiones también. Bien, esta era la tercera conclusión. Y la última, que me parece de alguna manera la más importante, es necesario regular y prestar atención desde el punto de vista del derecho a Internet en función de sus distintas capas o de sus distintos estratos. A lo mejor esto es, me vais a perdonar aquí, excesivamente simplificador, ¿no? Claro, después de la exposición técnica que hemos escuchado, después de tener en cuenta vuestros inmensos conocimientos sobre esta materia que no son los míos y de lo que se hablará después y se comentará después, decir aquí que Internet tiene tres capas y que las capas van a ser las que os voy a decir ya ahora, pues bueno, a lo mejor es simplificar excesivamente, pero ¿qué queréis que os diga? Los juristas, de alguna manera, con esto podemos operar con un poquito más de claridad. ¿A qué capas me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo al soporte. Y en realidad no estoy pensando en Internet como un instrumento exclusivamente tecnológico, sino, si queréis, social y con impregnación y repercusión jurídica. Decía soporte, es decir, las comunicaciones, el mundo, pues eso, de la comunicación que permite que de alguna manera Internet, es decir, las telcos, el papel de las telcos en este mundo. ¿Qué implica el derecho para ellas y en concreto el juego de Internet? Pues bueno, aquí hay normas que son muy imperativas, es decir, que no se puede de alguna manera soslayar con facilidad. Pensemos, por ejemplo, en las normas que regulan el espacio, el espectro radioeléctrico, normas que afectan también a los consumidores o a la competencia. Pues no te puedes escabullir de ellas, las tienes que obedecer y las tienes que acatar, porque de alguna manera pues habría interferencias, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí la imperatividad y el choque del derecho en el mundo de Internet es muy severo. si se quiere, o muy profundo. Segunda dimensión, la de los contenidos, que será a la que dediquemos más tiempo posteriormente. En cuanto a contenidos, pues básicamente os diría dos principios fundamentales, porque evidentemente no hay tiempo de contar nada más. Uno, libertad, la mayor posible. Es decir, que el derecho tiene que regular aquí, entrar aquí, pero dejar el mayor margen posible a la iniciativa individual. Tanto en materia económica, libre competencia, como en materia de expresión o de derechos y libertades, si se quiere, o libertades civiles, por decirlo más simplemente aún. Cuanta mayor libertad de expresión, mejor. Estas deberían ser las pautas de regulación en lo que a la capa contenido se refiere. Y la última, de la que sabéis vosotros una enormidad, y yo, por desgracia para mí, muy poquito, aunque poco a poco, pues bueno, voy haciendo el esfuerzo de aprender más. La interfaz. Yo no sé siquiera si esto me lo admitís desde el punto de vista tecnológico, si es también simplificar excesivamente, pero a nosotros, insisto, nos clarifica. ¿A qué me refiero con la interfaz? Pues a los estándares, a los protocolos, a lo más genuino, a lo más consustancialmente propio de Internet. A aquellas dimensiones de la red sin las cuales la red sencillamente no existiría, no sería lo que es. Por cierto, que es evidente, idea que jurídicamente tiene muchísima relevancia, que saltan autores como Fitrain o autores como Post, entre muchos otros. Internet es una peculiar manera, por eso algunos optan por ponerla con mayúscula, de construir una red, pero es evidente que hay muchas otras. El hecho de que la red Internet sea la que haya triunfado desde el punto de vista tecnológico y sea la que aquí nos ocupa ahora mismo, pues bueno, tiene una consecuencia jurídica importantísima, es su propia naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Pues una naturaleza descentralizada, donde el extremo a extremo, el end-to-end, resulta crucial. Donde cualquier cosa se puede echar de alguna manera a esa especie de caldo de cultivo, esta es una idea de Post también, y puede acabar propiciando y promoviendo innovación. Y por lo tanto debe estar, como es natural, cuanto más protegida, mejor. En la medida en que cuanto más lejos estén las manos del Estado de ese caldo de cultivo, mejor florecerá la innovación y mejor funcionará esa red, que gracias a eso justamente ha llegado a serlo. Ha llegado a ser lo que es. Bien, esto en cuanto al choque. Por tanto, insisto, esta idea última de neutralidad de la red es fundamental y no puede estar también más de actualidad en nuestros días. Lo estará siempre, pero lo está porque están los americanos tratando de regularla e imponerla oficialmente, lo está porque de alguna manera la regulación que se puede imponer sobre contenidos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, aquí entre nosotros, también incide sobre ella o podría incidir sobre ella, etcétera, etcétera. Bien, dicho todo esto, introducción si se quiere a propósito del choque Internet-Derecho, hay que contar algo, hay que decir cosas y hay que tratar de concretaros mucho qué es lo que sucede en el choque, ya no Derecho-Internet en general, sino Derecho-Nube. Bien, para ello me voy a apoyar en esta triple capa que he diseñado también antes, que os he mencionado antes. Por una parte, infraestructura o soporte, por otra parte, interfaz y por otra parte, contenidos. Aquí invierto ligeramente el orden si os fijáis. Impacto de la nube en el soporte. Yo diría que irrelevante. ¿Las telcos tienen aquí cosas que decir? Pues sí, naturalmente, como siempre, pueden tenerlo porque están, evidentemente, en esa galaxia, en ese universo de Internet, enormemente involucradas. Pero en lo que a la tecnología en sí se refiere, muy poquito. Por lo tanto, repercusión jurídica, yo diría que, sin perjuicio de que se pueda reflexionar sobre alguna, a mí de momento no se me ha ocurrido. Por tanto, irrelevante en un evento donde, como este, donde tengo que ir con rapidez. En segundo lugar, y a lo práctico. En segundo lugar, interfaz. Pues aquí hay una idea importante que resaltar. Porque hay un evidente riesgo de que, lo ha mencionado antes César, hay toda una serie de fabricantes que están diseñando toda una serie, abriendo la puerta a toda una serie de nubes, y claro, si esas nubes acaban siendo de alguna manera incomunicadas e incomunicables entre sí, estaríamos cuestionando el extremo a extremo, estaríamos cuestionando el end-to-end, estaríamos cuestionando la neutralidad. Y por lo tanto es deseable, entiendo, que los fabricantes aquí hagan un esfuerzo de compatibilidad, de tal manera que si alguien está muy contento con una determinada empresa con la que tiene servicios en nube, pero mañana puede dejar de estarlo, fácilmente pueda sencillamente cogerse sus datos, cogerse sus aplicaciones y marcharse a otra y ser perfectamente operativo en ella también. Por lo tanto, esta es una idea fundamental que se refiere a esta segunda capa y que creo que debe ser resaltada. Y tercer bloque de cuestiones que ya se referirían a esa tercera capa que también mencionábamos en directo, que es la de los contenidos. Y aquí es donde ya entramos en problemas, si queréis, o en temas, en asuntos jurídicos de mucha más concreción y mucho más del día a día. Pero me parecía importante, insisto, resaltaros lo anterior para que veáis cómo se concretan esas ideas que parecen más abstractas en el día a día igualmente. ¿Qué tipos de problemas nos pueden surgir aquí? ¿O qué tipos de temas jurídicos surgen? En primer lugar, surge un gran bloque relativo a, o concerniente a, derechos y libertades. En segundo lugar, nos surgen temas o problemas, asuntos relativos a propiedad intelectual, propiedad industrial. Nos surgen también asuntos relativos a seguridad y también posibles ciberdelitos que puedan suceder a propósito de o con ocasión de la nube. Nos surgen temas relativos a contratos y nos surgen temas relativos a jurisdicción. Voy a ir analizándolos uno por uno. En lo que a derechos y libertades, yo casi diría, es una conclusión que se puede sacar del análisis siempre muy preliminar. Fijaos que el derecho siempre va, como es natural, inevitablemente a remolque de vuestros temas, de vuestros avances, de vuestras innovaciones, de vuestros desarrollos. Pero claro, cuanto antes de alguna manera se acomode a los mismos, mejor para todos. Mejor para vosotros, mejor para nosotros, ¿no? Mejor para vuestro mundo, mejor para nuestro y para toda la sociedad. Una conclusión que se puede sacar es que quizá el mayor impacto de la nube se produce en materia de derechos y libertades. Que quizá es en materia de derechos civiles, si queréis. ¿Y qué grandes temas se dibujan aquí? Uno sería la protección de datos. Otro sería, o podría estar relacionado con el e-government o la e-administración, etcétera, etcétera. Hay alguna dimensión de intimidad y hay alguna dimensión importante de responsabilidad por contenidos ilícitos o por contenidos ilegales que pudieran, de alguna manera, estar pululando por la nube. Por la nube que fuera, pública, privada, del tipo que fuera. Vamos con lo primero, derechos y libertades. A su vez, ¿qué temas nos surgen aquí? Como os decía, protección de datos, o mejor dicho, nos centramos en este primer aspecto, la protección de datos, y ¿qué temas nos surgen en la protección de datos? Un primer problema relativo a protección de datos es el de la posesión de esos datos. Este derecho de la protección de datos, en realidad, permitidme el latinajo, la expresión técnica en esta ocasión, en alguna ocasión lo hemos comentado, pues claro, vosotros tenéis vuestros acrónimos, digamos que el equivalente en el mundo tecnológico a los acrónimos sería en el mundo jurídico los latinajos. Bien, pues yo voy a soltar uno ahora. La esencia del derecho a la protección de datos es lo que llamamos nosotros el habeas data. Es decir, que tengas los datos, que tú seas el dueño, que los controles, que seas quien en todo caso pueda decidir sobre su finalidad, sobre su contenido, etcétera, etcétera. De algún modo, tú seas quien tenga la última palabra sobre los datos, como interesado, como titular. Y es un derecho fundamental. Bien. Y es el contenido esencial de ese derecho. Esta es una noción importante cuando hablamos de derechos y de derecho en general. El contenido esencial de un derecho es lo que lo hace reconocible. Bien, pues el habeas data, es decir, el que tú seas el dueño de tus datos, el dueño real de tus datos, es el contenido esencial del derecho a la protección de datos. Sobre este derecho, o sobre este contenido esencial, una primera idea importante cuando hablamos de cloud computing. Se dibujan de alguna manera dos funciones, porque claro, tenemos a la vez dos personajes clave, si se quiere, o dos entidades clave: el cliente de la nube y el proveedor de la nube. Cuando traducimos esto, lo trasladamos al derecho a la protección de datos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué papel juega cada cual en lo que a la protección de datos se refiere? El cliente de la nube no es el dueño de los datos, en la manera en que esos datos son de la persona correspondiente. Voy a poner un ejemplo. Una empresa que tiene datos personales de sus empleados. El titular de los datos es el empleado, no es la empresa. Entonces, ¿qué papel juega la empresa? Y, por lo tanto, en lo que al juego de la nube se refiere, ¿qué papel juega ese cliente de nube, que a la vez puede tener datos de una serie de titulares? Pues es el responsable. Es el responsable del fichero. Es el responsable de los datos que se vayan de alguna manera a pasar a esa entidad que vaya a proveer servicios en nube a ese cliente. No sé si se entiende de alguna manera el juego de cada cual, los roles de cada cual y los intereses en juego. Por tanto, el cliente en nube va a responder siempre, como responde por otro lado con los datos que tiene in-house, del cuidado que se preste y del tratamiento que se dé a esos datos de carácter personal. Y fijaos que va a responder siempre, aunque se los pase a un proveedor, aunque se los pase a Microsoft, aunque se los pase a Oracle, aunque se los pase a Salesforce, va a responder él. De modo que esto es capital que se tenga en cuenta. Por lo tanto, ¿cuál es el papel, os preguntaréis, del proveedor de servicios, de Azure, por ejemplo, de Microsoft en un caso como este? Es un mero, así lo dice nuestra legislación, encargado del tratamiento. esa va a ser su función. Es decir, que de alguna manera va a tratar datos, porque no puede ser de otra manera, si se los pasa por necesidad suya y porque así lo quiere el contrato correspondiente de esa información, va a tratar esa información, va a tratar esos datos, pero lo va a hacer conforme a las instrucciones que reciba de quien se los da, que es lógicamente el cliente de esos servicios en nube. Idea, por lo tanto, fundamental que tiene que quedar bien subrayada. Todavía dentro del mundo de los datos y en relación con las transferencias que se puedan hacer. Esto es un asunto también muy importante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Bueno, idea que quiero subrayar de lo anterior. Es, por lo tanto, fundamental elegir muy bien al proveedor. Pues claro, si tú resulta que respondes, en todo caso, del trato correcto de esos datos, no solamente si los tratas in-house, sino también si los transfieres fuera, en este caso en lo que a la nube se refiere, si se los pasas a un proveedor, pues claro, es evidente que ese proveedor en quien tú confíes debe tener la máxima fiabilidad. Es decir, debe ser un proveedor de servicios nube que sepa tratar datos, que sepa cuáles son las consecuencias de no tratarlos correctamente, de las cuales se pueden derivar de ese tratamiento incorrecto responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas, incluso penales, porque estamos hablando de un derecho fundamental de personas, ¿no? Bien, transferencia. ¿Qué se puede pensar como posibles problemas aquí? Pues claro, que el proveedor de nube, en quien haya confiado un cliente, exporte esos datos fuera de regiones donde esos datos reciben un tratamiento, digamos, privilegiado. Y vivimos en una región, que es la Unión Europea, donde los datos de las personas reciben un tratamiento privilegiado. Es decir, que de algún modo pues se tiene especial cuidado con esos datos. Y por tanto hay un riesgo de que el proveedor de nube exporte esos datos a países donde esos datos no se tratan correctamente. No quiero poner ejemplos, pero digamos que países donde no rige el rule of law, que dirían los anglosajones, es decir, en países donde no hay estados de derecho. Vuelvo al ejemplo anterior de Google y China. Precisamente el conflicto ha estallado por un problema relativo a este asunto. Creo que os habéis enterado. Es que además aquí me interesa mucho ver qué es lo que ha pasado, y todavía de las noticias que he ido viendo no he deducido si estamos ante posibles delitos, y ciberdelitos por hacking o cracking, o si estamos incluso ante un supuesto de ciberguerra. ¿De qué dependería? Pues depende, básicamente, como puedes imaginar, si el Estado chino está o no detrás. De las noticias que yo he leído, pues son confusas. Los medios españoles dan a entender, no dicen nada, se lava las manos, lo dejan así como un poco en el aire. Pero la BBC, por ejemplo, ayer, en una noticia escrita que leía, decía, daba a entender que sí que estaba detrás. Si el gobierno chino está detrás, estamos ante ciberguerra. Pero bueno, esto de alguna manera rebasa un poco el tema. La cuestión es que se han reventado los servidores de Google. Y esto es un servicio de nube, se ha reventado Gmail. Y esto es un servicio de nube, salvo que me corrijáis. Pero claro, por lo tanto, ahí Google tiene un especialísimo deber de velar por esos datos. Y claro, hay un peligro también si de alguna manera sacas esos datos fuera del territorio Google. ¿Qué otros países garantizan de un modo parecido a como lo hacemos en la Unión Europea la seguridad de los datos? Pues el momento solamente Estados Unidos, que la Comisión Europea haya dicho, de tal manera que claro, en la medida en que van esos datos fuera de ese país que no sea Estados Unidos y que rebasen también la Unión Europea, podríamos tener problemas. ¿Cómo se resuelve el problema? Evidentemente dejando los datos dentro de la Unión Europea. Es decir, dejándolos dentro de servidores que estén situados en España o bien en servidores que estén dentro del territorio de la Unión Europea. Esto, es evidente, resuelve el problema. Fijaos que ya estamos aquí ante una aplicación concreta de esa idea que os decía antes de seccionalización de la red. Por eso me preocupaba especialmente que lo viéramos en abstracto. Y que hay empresas ya que muy concretamente están adoptando esta decisión de seccionalizar, territorializar de alguna manera Internet y resolver problemas que puedan plantearse de esta manera. Insisto, pues idea clave, seleccionar bien al proveedor para que sea un proveedor que garantiza la protección de los datos del mejor modo posible, que es como, a lo mejor esto es un poco chauvinista, lo hacemos en la Unión Europea. Hasta aquí con protección de datos. Otras dimensiones, intimidad, ¿puede estar en juego? Pues sí, sin duda alguna. Es por lo tanto necesario y conveniente que los proveedores, pero también los clientes en nube, sean conscientes de que se están compartiendo recursos y por lo tanto la intimidad puede estar más expuesta y garantizarla la mayor medida posible. E-government. Según me decía la organización, hay algunos responsables de administraciones entre nosotros. Esto es muy interesante. Claro, en cuanto al e-government, obstáculos de índole política, todos los que se puedan imaginar. Recelos institucionales, yo le voy a dar los datos a la comunidad autónoma de no sé dónde para que haga no sé qué, le voy a dar los datos al hospital de Cuenca cuando soy el hospital de Albacete. Bueno, por lo tanto, problemas políticos aparte, hay algunos obstáculos de índole legal importantes, que serían dos. Uno, derechos de las personas, y otro, seguridad del Estado. Pero dicho esto, también es cierto que no solamente es conveniente en algunos supuestos de la administración saltar a la nube, sino que es absolutamente imperativo, diría yo, absolutamente necesario. Voy a poner ejemplos. Casos en los que no es conveniente, pues hombre, información sobre delitos. A lo mejor no es lo ideal que el Ministerio del Interior suba a la nube información relativa a los internos en cárceles o a personas que hayan podido estar detenidas, etcétera, etcétera, que puedan estar en servidores, en ordenadores de la policía. Pues no parece lo ideal, ¿no? Pero en cambio, a lo mejor sí es conveniente que la policía saque otras cosas. Pero, como os decía, hay supuestos en los que es especialmente útil. Y voy a poneros un ejemplo que he sufrido, y lo he sufrido el domingo, y lo he sufrido pinchándome las páginas de la DGT. Y entonces, claro, estaba nevando, y yo al día siguiente tenía una serie de cosas que hacer, como vosotros. Y yo iba a ver qué pasaba con las carreteras, y si al día siguiente iba a poder mover. Y ya podéis imaginar lo que pasó. Que entro, ha rebasado usted los 30.000 usuarios. No se puede seguir. Y yo, bueno, pues eso es lo que se llama saturación, ¿no?, de los sistemas. O vosotros seguro que tenéis una palabra y tal. Pues mire usted, vamos a ver, ¿cuándo se usa la web de la DGT? Se usa en tres supuestos. Vacaciones, tal, problemas en las carreteras por lo que sea, yo qué sé, porque, y con el tiempo, o los fines de semana, y con el tiempo, y resulta que cuando nieva no se puede entrar a la DGT porque se satura, porque todo el mundo está igual. En un supuesto como ese, no es que sea conveniente, es que es imperativo que determinados servicios de la administración salten a la web, salten a la nube, perdón, porque la web ya está. En la red ya está. Bien, último supuesto importante en lo que a derechos se refiere. Ya voy a ser muy sintético con los demás porque se me está yendo el tiempo. Por lo tanto, estoy empezando a acabar. Eso me recomendaba algún maestro mío. Me decía, cuando estés dando una charla, tú di que vas a empezar a acabar al menos, aunque sea mentira. Y ya la gente se va, de alguna manera, acomodando al alivio, ¿no? Bien, os decía, otra idea que subrayaba antes, responsabilidad por contenidos. El cliente en nube, la SEAT, que le vaya a pasar datos a Azure, ¿responde por contenidos ilícitos que puedan estar? Por supuesto que responde. Absolutamente. Es decir, que los contenidos que puedan estar en servidores que tú dominas son tu responsabilidad. Por tanto, ¿dónde está la responsabilidad de los proveedores en nube? Pues bueno, hay tres supuestos que subraya la legislación comunitaria, lo que llama la directiva 2031 del Mere Conduit, es decir, la mera transmisión. Mire, yo simplemente le canalizo los datos, Telefónica. Otro supuesto donde sea un poquito más allá es la memoria caché, que lo puede hacer Telefónica también, que lo hace, de hecho, Telefónica o cualquier otra proveedora de servicios de telecomunicaciones, en concreto de Internet, que es grabar temporalmente, que os voy a contar. Bien, es un supuesto donde se responde un poquito más. Y hay un tercer supuesto donde el proveedor de servicios de la sociedad de información, por cierto, estamos hablando de servicios nube, de servicios de la sociedad de la información, a efectos legales. Bien, el tercer supuesto es el de hosting, justamente que subrayaba antes, que es justamente la responsabilidad que alguna cabría al proveedor en nube. ¿Y cuándo responde el proveedor de hosting? Pues cuando sabe que hay algo ilícito en servidores y no hace nada para remediarlo, básicamente, y por decirlo sintéticamente. Habría que pensar, entonces esto es una cuestión más, si queréis, más teórica que otra cosa, y lo subrayaba también antes César, hombre, la nube va un poquito más allá del hosting, es decir, y por eso, de hecho, me consta que las instituciones europeas están abriendo un periodo de reflexión para ver si los servicios en nube, pues eso, de alguna manera deberían propiciar un cambio de la normativa comunitaria que solo se refiere a esos tres supuestos. Pero hoy por hoy, desde luego, lo más fácilmente asimilable es que el proveedor en nube responda en el supuesto que he mencionado, equivalente al del almacenamiento, al del hosting. Hasta aquí en lo que a derechos se refiere, que os decía que es lo más importante. Dimensiones de propiedad intelectual no se ocultan. Si yo paso datos que puedo vender a personas, de derecho de autor, etcétera, etcétera, se debe tener el proveedor tener datos con especial cuidado. Know-how, propiedad industrial, secretos industriales, pues igual, el proveedor tiene que tener un especial cuidado. Volvemos a la importancia de seleccionar bien el proveedor. Otra dimensión jurídica, ciberdelito, seguridad. ¿Que hay más riesgo de la mano de ese tipo de tecnologías? Sí lo hay. Pero que hay más posibilidad, lo constata la Unión Europea. ¿Que hay más posibilidad porque las tecnologías son más robustas de responder a esos riesgos? También. Síntesis. Ambas partes deben tener mucho cuidado. Es decir, tanto el proveedor lo hemos visto en el caso de Google, que he puesto de China, como el propio cliente en nube tiene que ser conscientes de que, bueno, los malos están ahí, saben manejar este tipo de herramientas perfectamente bien y lo estamos viendo, por desgracia, todos los días. De hecho, esta es una idea interesante, la ciberdelincuencia es la variedad delictiva que más está creciendo en los últimos tiempos, recientemente. Es decir, actualmente es la variedad que más está creciendo. No crece cualquier otro tipo de delitos a esta velocidad, por desgracia. Pero hay que estar especialmente alerta. Y en los contratos que de alguna manera puedan vincular a una parte con la otra, a cliente con proveedor, prestar atención especial a este asunto. Fallos de seguridad, etcétera, etcétera. Hay que prestar especial atención a este asunto. Y decía contratos, y entro en el cuarto asunto, y ya sin empiezo a acabar de verdad, porque, claro, hay muy poca, bueno, jurisprudencia, iba a decir, jurisprudencia cero. Si los tribunales han dicho algo sobre la nube, va a pasar un cierto tiempo hasta que digan algo, ¿no? Como siempre nosotros vamos a remolque, os lo decía, no os quiero contar los tribunales, los tribunales solo entran cuando hay un problema que haya enfrentado a las partes y les hayan llamado de alguna manera para que diriman la cuestión. Por lo tanto, va a pasar un tiempo hasta que haya jurisprudencia. Legislación sobre nube, cero. Cero hoy por hoy también. Por lo tanto, aquí la clave está en los contratos que se redacten y que, por lo tanto, vinculen al cliente con el proveedor. Y, por ejemplo, también esto se ve, insisto, en la faceta contractual, en la conveniencia de que, de alguna manera, pues el cliente en nube vea garantizado su derecho a acceder con agilidad y con facilidad, lo subrayaba César antes, a esos datos que pone o a esos servicios que pone en manos del proveedor. La idea es el service aquí, desde ese punto de vista, sería muy interesante. Es decir, la posibilidad, y de luego refuerza la posición del cliente en nube, porque le hace realmente dueño del día a día, de la gestión no solo de los datos, sino del día a día de su funcionamiento. Y por último, jurisdicción. Este es el mayor problema de Internet desde el punto de vista jurídico. Y que es un problema, pues lo vemos todos, y lo veis vosotros. ¿Qué pasa si cometes un delito aquí y resulta que usas Internet para cometerlo? ¿Lo cometes aquí, lo cometes allí? Os pongo un ejemplo de un caso real, precioso, Ashton y Russell, de una empresa, y para que veáis cómo los tribunales, los juristas también de vez en cuando pensamos un poquito, ¿eh? Y sacamos algo, como no he sido yo quien lo ha pensado, pues lo puedo decir con toda claridad, sacando pecho por este caso por mis compañeros ingleses, ¿no? Ideamos conclusiones y soluciones inteligentes e interesantes. Era una empresa de aluminios que se llamaba Russell, que estaba en competencia con otra inglesa que se llamaba Ashton, y que, había tenido un conflicto con ella por un contrato que habían firmado. Y no se les ocurrió a los rusos otra idea mejor que hackearles los ordenadores a los ingleses. Y eso sí, lo hackearon desde Moscú. Bueno, lógicamente los ingleses les demandaron en Inglaterra. Y el tribunal inglés, la High Court inglesa, se marcó una sentencia que a mi juicio es la más inteligente de las que sobre derecho a Internet, o de las más inteligentes que sobre derecho a Internet se han dictado nunca. Los ingleses dijeron, mire usted, no es ya que haya hackeado usted y que haya hackeado desde Rusia y por lo tanto haya causado un efecto aquí en Inglaterra. Eso es fácil. Eso es fácil. Eso es como el que está en la frontera entre Francia e Italia, dispara un arma, y eso sí, está todavía en Italia, y aquí está la raya de los Alpes donde le separa de Francia, dispara desde Italia, pero el tío muere en Francia. Pues mire, usted lo ha matado, ya sé que desde Italia, pero hay un efecto en Francia, por lo tanto yo que soy el juez francés voy a intervenir, no tengo problema. Esto estaba ya resuelto, y había muchos casos que se habían tratado desde entonces. El caso Yahoo, por ejemplo, que es quizá el más famoso de derecho internet. ¿Dónde van más allá estos señores ingleses? Hombre, vienen a llegar incluso a decir que es que el hecho se ha cometido en el Reino Unido. El hecho se ha cometido en el Reino Unido. No ya es que lo haya hecho usted fuera y ha provocado un efecto, entonces yo entro. No, es que lo ha provocado usted aquí. Porque estas tecnologías le permiten a usted, algunos comentaristas lo dijeron en la sentencia, estar en cualquier sitio. Es decir, que un hacker está en dos sitios a la vez. O en varios a la vez. Puede estar en muchos a la vez. Bueno, aquí se ve el problema, ¿no? Porque claro, hay veces en las que no estamos ante delitos, y por tanto hay tribunales que no quieren saber nada. O tienes a un señor que ha sido demandado a un sitio y no aparece, o que los bienes no son trabables. Claro, es un problema muy serio, ¿no? Es, insisto, probablemente el problema jurídico más grande que genera Internet por su ubicuidad, por su descentralización, por el hecho de ser accesible en cualquier lugar del mundo. Es evidente que también puede haber problemas en lo que a la nube se refiere. Es más, yo diría que los problemas potenciales se exacerban con la nube. Como consecuencia que puedes tener, lo decía antes César, pues tienes un cliente aquí, un cliente allá, tienes una nube pública y una nube privada, puedes tener una federación de nubes, es decir, todo un verdadero entramado. ¿Qué soluciones puede haber? Pues una muy justa pero poco realista, ¿no? que mencionaba antes también cuando hablaba de aspecto genérico o abstracto. Tratados internacionales. Vale, pero ponte tú a poner de acuerdo a todo el mundo mundial sobre asuntos de problemas que pueda estar como consecuencia de esta nueva tecnología. Vamos, impensable. Segunda cuestión, una solución muy realista pero injusta, que es la que hoy en día, de alguna manera, pues más ha venido primando en lo que a la red en general se refiere. Algunos la han llamado el juego del ratón y el gato. El doctor Post, que es un profesor de Temple University. Dice Post, hombre, esto depende de un juego, es decir, esto transforma el derecho en un juego. ¿Y de qué depende este juego, de que te pillen o no? Es decir, sale el ratoncillo por aquí, tiene bienes, le tengo en el país, y a la vez hay un tratado de extradición, te agarré, te pillo, te juzgo, y ala, se producen las consecuencias jurídicas, pero si no te pillo, no te juzgo. Y por tanto, no se hace justicia, es muy realista, pero muchas veces es muy injusto. Si no te pillo, no hay problema. Es decir, se transforma de alguna manera el derecho en un juego. Pero quiero deciros que en lo que a Internet en general se refiere es lo que viene primando. ¿Qué solución habría? Pues nuevamente, la que muchas empresas están también adoptando, que es seccionalizar la red. Y en este caso también, pues seccionalizar la nube. Es decir, tú concentras tus servicios en un determinado país, tú concentras tus servicios en una determinada región, y tú no ofreces servicios a nadie más allá de ese país o más allá de esa región. Que de alguna manera es poco idealista, insisto, porque de alguna manera seccionaliza la red, y ya sabemos que el poema de la ubicuidad pues queda cuestionado. Cierto, pero resolvemos los problemas. Bien, pues se me ha ido el tiempo. Quiero agradeceros, bueno, quiero agradecer a Microsoft la oportunidad y quiero agradeceros a vosotros vuestra paciencia de escuchar a una berrara que viene del mundo jurídico a hablaros, y ha sido un placer dirigirme a vosotros. Hasta luego.